¿Está listo para recibir la palabra el día de hoy? Bueno, vamos a gozarnos en ella. Vamos a crecer en ella. Señor, gracias porque tú tienes algo para nosotros el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Déjame comienzo con esto. A través de la historia de la humanidad ha pasado algo bien interesante, y es que los diferentes gobiernos del mundo han querido traer cerebros. ¿Sabe qué es eso? Leía un artículo acerca de la fuga de cerebros. Y la fuga de cerebros significa toda esa gente buena, buena, capacitada, que puede dar cosas buenas en su país, que se han movido a otro país por circunstancias de trabajo, por circunstancias de seguridad, por circunstancias de la globalización de la economía, por circunstancias de oportunidades. Quiere decir, se han movido de un lado al otro. Y leía un artículo de España, leía otro artículo de Argentina, leía otro artículo de Colombia, leía otro artículo de Venezuela, buscaba información acerca de El Salvador, buscaba información acerca de México, y encontré exactamente esos países que fueron los que decían: hay muchas fugas de cerebros. Y yo decía: sí, acá los tenemos en Champion Forest, gloria a Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que son personas que han venido a dar. Y sabe que no solamente pasa con los cerebros, también el que le sabe pegar bien a la pelota, también hay fuga de jugadores. Es interesante que un jugador de fútbol se hace 5 goles en mi país y ahí mismo se lo venden a México. De verdad, y eso no permite que los que están allá puedan disfrutar el mejor fútbol, porque todos están por fuera. Entonces, hay agentes, hay presidentes de equipo, hay naciones buscando cerebros. Pero eso no es nuevo. 600 años antes de Cristo, había un rey con una intención de robarse los cerebros de las otras naciones para traerlos a su nación y ser una nación más fuerte. Interesante, ¿no? Interesante. Quería robarse esos cerebros y traerlos y ponerlos en el gobierno para él ser mejor. Hubo un científico muy famoso, el científico más importante del siglo XX, o más reconocido, fue Albert Einstein. Y lo que pasó con este científico es que nace en Alemania, se nacionaliza en Suiza, y Estados Unidos le abre la puerta y dice: es muy importante que tú estés acá. Queremos los cerebros. Queremos los cerebros. Hoy vamos a hablar de un cerebro, de un buen hombre, de un buen chico, de un chico que era brillante y que un rey descubre que él es brillante, y ese chico se llama Daniel. Por eso yo traje a mi Daniel el día de hoy. Aquí está Daniel, aquí. Bueno, ahí levantó su mano Daniel. Bienvenido. Hoy está con nosotros porque estoy predicando acerca de Daniel. Estoy enseñando acerca de Daniel. Y entonces se roba ese cerebro. Porque era tan bueno y sabía que si se lo robaba podía traer mucho, mucho a su pueblo. Yo quiero invitarle a usted a abrir el libro de Daniel. Daniel, el libro de Daniel. Capítulo 1. No se preocupe, Mateo, que algún día vamos a enseñar del libro de Mateo. Daniel capítulo 1, versículo 1. Y vamos a salir un hombre que tiene unas características muy semejantes a nosotros. ¿Y por qué a nosotros? Porque fue un hombre que fue tomado de su tierra. Fue un hombre que tuvo que salir de su tierra obligado. Y fue un hombre que era un extranjero. ¿Qué? vivió en el exilio, pero fue un hombre que cumplió propósitos extraordinarios. Y hay extranjeros en este lugar el día de hoy. Y yo le quiero recordar que usted tiene propósitos extraordinarios. Y que no importa que usted no esté en su mejor área, Dios tiene cosas extraordinarias para usted. No importa que usted no tenga el área que domina completamente, Dios nos puede usar en cualquier lugar. Amén. Está conmigo ahora. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Cómo? Algunos lo están diciendo con tres sílabas, otros con cuatro, otras con cinco. Venga, se los enseño. El rey Nabu, diga conmigo, Nabu, Codo, No, Sor. ¿Está conmigo? Nabu, Codo, No, Sor. O sea que si voy a hablar del rey Nabucodonosor a un amigo, acuérdese del amigo Codo. Porque todos tenemos un amigo Codo, no. Entonces, Nabu, Codo, No, Sor. Bueno, ¿por qué les hablo de este rey? Es que este rey fue tan extraordinariamente abierto que conquistó muchísimas cosas. Él no fue extraordinariamente bueno, pero él fue un rey que conquistó muchísimo. Bajo su reinado, los caldeos, los de Babilonia, tomaron un dominio impresionante y él construyó muchísimas cosas. Y no era un Dios, no era un rey que adorara a Dios, pero era un rey muy inteligente que dijo: yo necesito a esa gente buena conmigo. Y mire lo que sigue diciendo la historia. Y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quiere decir, se llevó las cosas del templo y los puso en el templo de ellos. Le daba valor a las cosas de Judá. Conocía la fama de Judá. Conocía que era una tierra donde vivía gente buena, que valía la pena. Y decía: si ellos tienen estos utensilios en el templo, pues yo me los llevo para mi templo, porque algo bueno tienen que tener. Y siga conmigo. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos. Déjeme explicarle quién era. Era como el jefe de sus servidores. Que trajese los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, hace algo extraordinario. Dice: tráigame la gente buena. Yo me quiero rodear de gente buena. ¿Sabe que hay gente que no le gusta rodearse de gente muy buena? ¿Sabe cuando usted va a buscar un trabajo y usted va a quedar contento con esto? ¿Quién ha ido a buscar un trabajo y le dijeron que no? Levante la mano, no le dé pena. ¿Fue usted contento y le dijeron que no? Y le pueden decir que no por dos cosas. Número uno, porque usted es muy malo para ese trabajo. O número dos, porque usted es tan bueno que el jefe le da miedo que le quite el puesto. De verdad. Entonces, si no se lo dan, usted nomás voltee y diga: no sabe lo que se perdió. ¿Ah? Se perdió la bendición de un empleado con la presencia de Dios en su vida. ¿Ah? De un hijo del rey. Entonces, tenga en cuenta esto. Nabucodonosor, mire lo que hizo. Oh, inteligente. Se trajo lo mejor. No le dio miedo traerse lo mejor. No le dio miedo juntarse con lo mejor. No le dé miedo buscar lo mejor. Me pareció muy sabio de él. Yo no voy a hablar al día de hoy para que usted sea como Nabucodonosor. Yo le voy a hablar el día de hoy que usted sea como Daniel, que fue movido de su tierra, extranjero en otra tierra como casi todos los que estamos aquí, pero que Dios cumplió propósitos hermosos con él. Hay una pregunta y es cómo poder trascender las circunstancias y sentir la fidelidad de Dios. Cuando hablo de trascender, quiere decir de romper límites, romper este límite y trascender al otro, es llegar al otro. ¿Cómo trascender en las circunstancias y sentir la fidelidad de Dios? Y aquí está el primer principio que quiero compartirte esta mañana, y es entendiendo que ninguna situación es un obstáculo para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cómo yo puedo trascender? Entendiendo que ninguna, diga conmigo, ninguna. Es que es importante ninguna, porque yo siempre busco la situación para poderme apoyar en ella y de ahí en adelante poder decir por qué tengo que, iba a decir la palabra cuitear, pero eso está mal dicho. ¿Por qué tengo que salirme de esto? Porque cuando Dios tiene propósitos para ti, no importa dónde estés. Mira, a Daniel lo sacaron de su tierra. A Daniel le sacaron de su lengua. A Daniel lo sacaron de su entorno. Pero Daniel cumplió propósitos divinos porque él sabía cómo vivir en esa situación. Dice el versículo 9. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaba Daniel, ¿quién más? Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces, ¿cuál era la situación? Era un extranjero, era un cautivo, era separado de su familia, era movido de su entorno, pero él seguía siendo un hijo del Señor. Entonces, ¿se recuerda que hace poco hablábamos de la importancia de vivir con convicciones? Y la convicción es algo con lo que yo me muero con ello. Quiere decir, convicción es algo que no se quita de mí. Es algo que está conmigo, yo lo tengo en mi corazón. Eso es una convicción. Estoy convencido, quiere decir no es cambiable. Quiere decir no es una opinión, es algo que ya decidí en mí. Y si usted lo ha hecho, sus convicciones acerca de la palabra, eso va a reflejar algo supremamente importante. Ahora, algo que me da un poco de tristeza es que aquí Daniel estaba en una situación difícil. Había tenido un cambio en su vida. Lo habían sacado de donde estaba, un cambio. Y cuando tú analizas por qué se destruyen los hogares, cuando tú analizas por qué la gente no puede cumplir los propósitos, cuando tú analizas qué pasó, que se acabó todo, y es que llegó un cambio. Y yo quiero que usted tome esta parte muy en serio en su vida. Porque van a haber cambios en su vida. Van a haber cambios, y cambios generan situaciones incómodas. Y Daniel estaba en situaciones incómodas. Y eso genera estrés. Y cuando hay estrés, empiezan a dañarse primero su relación con Dios y después su relación con los demás. Y a veces no puedo mantenerme en el camino que Dios tiene para mí. Pero lo que me gusta del final de la historia de Daniel es que Daniel se pudo mantener a pesar de los obstáculos. Yo hice un estudio acerca de cuáles son las cosas, las situaciones que afectan más la familia el día de hoy. Y mire, para los que viven en este país, las situaciones que más pueden afectar su vida pueden ser trámites migratorios y de deportación. Generan estrés. Pero te quiero decir algo. no es tu situación la que te da la paz. Es Cristo Jesús en tu corazón el que te llena de paz. No lo entendió bien. No es su situación el que te quita la paz o el que te da la paz. No es tu situación, no es tu momento, no es tu entorno. No es si tengo documentos o no los tengo. Es Cristo el Todopoderoso que reina en mí, que tiene control sobre todo, el que me da la paz. Amén. Ahora, ¿sabe cuál es la segunda? Esta sí me hace hasta reír. Porque muchas veces nosotros queremos comprar una casa nueva. Y cuando llega el momento de la mudanza, hay tensión. Y cuando firmó la casa y firmó la deuda, hasta se dieron beso. Pero cuando llegó el momento de mover las cosas a la nueva casa, hubo tanto estrés que cuando todo estuvo listo, la situación quitó la paz. ¿Sabe cuál es la tercera? El casamiento. No estoy diciendo el matrimonio, estoy diciendo el momento del casamiento. Son situaciones que se generan, que puede generar estrés. ¿Sabe cuál es el siguiente? El tener un bebé. Cuando el bebé nace, hay tantos cambios que ocurren en mi alrededor que se vuelve tensionante. Y tanto que venían donde el pastor para que oráramos por un bebé. ¿Por qué? Porque los cambios generan en nosotros tensión. Hay uno más: el perder el empleo. ¿Sabe qué trae el perder el empleo para muchos? Perder la familia. Perder la familia. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver empleo con el amor tan lindo que es el amor? Y algunos dicen, es que amor con hambre no funciona. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, vamos a enfrentar cambios en nuestra vida. Vamos a enfrentar situaciones de cambios. Los cambios, el perder cosas, enfermedades que tocan a nuestra puerta. ¿Qué tiene que ver una enfermedad con un divorcio? Nada. Cuando yo me caso por amor. ¿Qué tiene que ver un bebé en la casa con una relación deteriorada? Es que usted y yo necesitamos aprender algo. No importa en la situación que estemos, es nuestro Rey el que nos guía, es nuestro Rey el que nos sostiene, es nuestro Rey el que nos va a alimentar, es nuestro Rey el que nos va a sacar de allí. Es el que nos va a sacar de allí. Y eso lo tenía muy claro Daniel. Y Daniel Medina, yo quiero que tú tengas muy claro que en las circunstancias de la vida difíciles, tu Dios va a estar allí. Por eso lo invité hoy. Porque cuando fuimos a ponerle el nombre de Daniel, dijimos, queremos que aprenda a vivir con decisión en su corazón. ¿Cómo poder trascender? Trascender las circunstancias y sentir la fidelidad de Dios. Número dos, entendiendo que cada decisión que tome refleja quién soy yo. ¿Se da cuenta de eso? Es que yo no soy quien yo digo que soy. Yo soy acorde a las decisiones que yo tomo. Ese soy yo. Y viene el versículo 8. Y para mí, yo no sé, Pastor Ramón Medina, teólogo aquí, pero para mí ese versículo 8 es el más importante de toda esta historia. Porque dice, y Daniel propuso, diga conmigo, propuso. en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Quiere decir, él propuso, él decidió algo. Él dijo, es que yo no me voy a contaminar, yo propongo en mi corazón. No fue una idea, no fue una opinión, no fue un deseo. Él propuso, fue una convicción. El propuso es, yo tengo unos límites como voy a vivir. El propuso es, yo sé que Dios va a estar conmigo. Yo propongo esto, este es mi comportamiento. Esta es la manera como yo voy a enfrentar el mundo. Yo propongo en mi corazón cómo vivir. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Las decisiones reflejan mi sentido de identidad. Él sabía quién era. Él sabía que era un hebreo. Él conocía los principios que le gustaban a Dios. Él decidió cómo vivir. Tú decides cómo vivir todos los días. Tú decides. Me encantan las personas que están buscando ayuda. Me encantan las personas que quiero estar mejor. Me encanta eso, ¿sabe? Porque todos estamos en el mismo caminar. El que no necesite ayuda, le toca ir a otra iglesia, porque acá estamos los imperfectos, que estamos luchando para que el Señor nos ayude a salir adelante. ¿Hay algún imperfecto aquí? Amén. Pero tenemos un Dios perfecto que mora en nosotras. Ah, que nos levanta, que nos desafía, que nos hace mejores, que va ahí en la lucha con cada uno de nosotros. Y me encanta porque respeta las convicciones. Versículo 7, si está conmigo. A estos, el jefe de los eunucos, el jefe de los servidores, puso nombre. Puso a Daniel, Beltasasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. También le cambiaron el nombre, le cambiaron la ropa, le cambiaron la cultura, le cambiaron la lengua, le cambiaron el lugar donde vivía, le cambiaron el nombre y todo lo demás, pero no le pudieron cambiar su corazón. Estaba definido quién era. No importaba dónde estaba, él sabía quién era su Dios. Mis amigos, Daniel tomó una decisión sin saber el final de la historia. Daniel tomó una decisión sin saber el final de la historia. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que queremos saber el final de la historia para saber qué decisión tomamos. Dígame si no. Si yo supiera cómo iba a terminar, entonces me iría por aquí. ¿Le ha pasado que usted ha tenido una infracción de tráfico? Y usted dice, ¿yo por qué me vine por aquí si siempre me voy por allá? Y se enoja con usted mismo por cambiar de ruta. Y usted se da cuenta, no fue por cambiar de ruta, fue por su decisión. Iglesia de Cristo, vivamos con una palabra. Digámosle al Señor, yo propongo en mi corazón no contaminarme. Algo que pasa cuando estamos contaminados. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando estoy contaminado, no quiero hacer el devocional por la mañana. No quiero hacer mi tiempo de oración con el Señor. Oro por los alimentos rapidito. ¿Sabe por qué? Porque hay algo ahí y no quiero ver al Señor frente a frente. Pero recuerde que tú y yo tenemos un Dios que cuando lo miramos frente a frente y abrimos nuestro corazón, Él viene y limpia nuestro corazón y cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne para que nosotros sintamos su presencia. Entonces, si estamos contaminados,
Vamos a la presencia del Señor y digámosle, limpia ese corazón. Y empecemos a caminar con una propuesta definida en nuestro corazón. No seamos unos los que caminan por la cuerda que están así. Un malabarista, ahí de un lado para el otro. No, vivamos con decisión. Para eso necesito principios. Y para principios necesito abrir mi corazón. Pero para eso, lo más importante, necesito humillarme al Señor. A veces hay algunos que les gusta hablar de los que se arrodillan. Cuando tú te arrodillas, pierde fuerza. Pero es necesario arrodillarnos. Llegar con un corazón humilde a Él. Porque cuando yo me arrodillo, reconozco que yo no soy nadie con relación al que tiene el control en mí. Amén. Cuando yo me arrodillo, le estoy diciendo al Señor: aquí estoy, arrojado a ti, para que me limpies. Porque tú no puedes vivir diciendo: voy a vivir en el Señor, si el Señor no está en ti. ¿Está conmigo? Él necesita estar en mí. Decisiones que reflejan la dependencia de Dios, la confianza en Dios, la seguridad en Dios. Recuerde, ¿cómo poder trascender a pesar de las circunstancias? Entendiendo que ninguna situación es obstáculo para cumplir el propósito de Dios. Entendiendo que cada decisión que tome refleja realmente quién soy yo, realmente quién soy yo. Y entendiendo que solo caminando bajo las convicciones, y puse divinas, descubro el favor de Dios en mi vida. Déjeme le explico lo del favor de Dios. Algunas veces, ay Señor, yo quiero tener tu favor. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios que nos da favor acorde a cómo se levante cada mañana. Número uno, porque Él nunca duerme. Número dos, porque el favor de Dios está aquí. Siempre. Y ese favor de Dios va a inundar mi vida en el momento en que mi fe se cruce. Mi corazón se cruce con Él. Quiere decir, mi entrega se cruce con Él. Ahí hay un contacto donde usted ve el favor de Dios. Porque Dios no es cambiable en su favor ni en su amor. Él es constante. El que soy cambiable soy yo. Pero me encanta que cuando tú defines vivir a la manera del Señor, el favor de Dios se abre para ti. Se abre. Se abre. Se va de nosotros muchas cosas, porque sabemos que nuestro Padre está en control de cada cosa en nuestra vida. Versículo 9: y puso a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Quién lo puso? Dios. Pero entienda esto: lo puso en gracia, lo puso en favor. Hay algunos que piensan que los cristianos debemos ser groseros. Sí, hay algunas. Cuando digo groseros es creernos como más que los demás. Había una antigua manera de pensar, de decir: los cristianos se mueven bajo esta situación y a los demás los veían por debajo del hombro. Le quiero decir, la iglesia ya cambió. Ya no es como yo muestro a los demás. No que porque yo estoy más cerca del Señor, que porque tengo más antigüedad, puedo hablar con unas palabras fuertes, feas a los demás. No funciona en ese estilo, mis queridos hermanos. Estoy seguro que Daniel recibió el favor de Dios, porque Daniel era una persona que agradaba a las personas que estaban a su alrededor.
Eso vino automático por lo que salía de él. De él, en él estaba el fruto del Señor que está en él.
Bueno, en nosotros está el fruto del Espíritu. Y siempre me encanta explicar esta parte del fruto del Espíritu, porque no dice frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno solo. Que viene, ¿quién conoce la granada? La fruta granada. La granada es una fruta que se llama, uy, una cantidad de personas no conocen la granada. Déjenme se las explico. Es una fruta así redonda, que tiene muchas pepas y todas están juntas. Es la fruta típica de mi país en el escudo nacional. No quiere decir que refleje lo que somos,
porque eso refleja unidad.
Bueno, eso tiene muchas semillas. Aquí está el fruto del Espíritu. Ahí está. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en usted está el gozo, pero también está la paz. Escuche, pero está la bondad, pero está la benignidad, está la humildad. Entonces, esas cosas que salen automáticamente en mí me dan favor con las otras personas que están alrededor. No es que el Señor va a decir, ay, mire, mire ese otro, ay, pobrecito, mírelo. No, hay algo en mí que es el mismo Señor actuando.
Y había favor en los ojos del líder. Y eso le permitió. ¿Le permitió qué?
Le permitió a Daniel poder vivir mejor. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos: temo a mi señor, el rey, que señalo vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de él vea vuestros rostros más pálido que los de los muchos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey, para con el rey mi cabeza. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Y pasados pues los 10 días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Wow. Es que cuando tú caminas en los propósitos del Señor, el Señor te da gracia. Porque cualquier persona que esté hablando contigo se da cuenta que la presencia del rey está allí. Y a través de la historia, Daniel vio la fidelidad de Dios. Y Daniel fue un extranjero que prosperó. A algunas personas les da miedo hablar de prosperidad. El Señor nos quiere sacar adelante. Yo estoy convencido que el Señor quiere hacer con nosotros cosas especiales. Yo estoy convencido que el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. No creo que te haya creado así por así. Cuando tú caminas en la presencia del Señor, el rostro del Señor se refleja en ti. Y ahí vienen oportunidades. Más que oportunidades, asignaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Quieres inclinar tu rostro ahí donde estás? Por favor. Te quiero invitar que no te distraigas en nada. Tú conoces tu momento. Tú conoces tus circunstancias. Tú conoces tu desespero. Tú conoces que hay muchas cosas en nuestra vida que nos llevan a tomar situaciones inadecuadas. Pero qué lindo decirle esta tarde al Rey: yo quiero descansar en ti. Aunque mi situación cambie, tú vas a seguir siendo mi Dios. ¿Por qué no le dices: límpiame, Señor? ¿Por qué he dejado que pensamientos que no bendicen mi casa entren a mi corazón y me estoy contaminando? ¿Por qué no le dices: Señor, yo quiero decirte esta tarde sí a tu voluntad? Yo quiero hoy decirte que mi situación no va a quitar mi fe en ti, que mi situación no va a contaminar mi corazón, y que yo estoy confiado en las grandes cosas que tú tienes para mí.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.